Guillermo Monsecchi debe ser uno de los integrantes del gobierno con mayores herramientas para imaginar el futuro. Por su ausencia de militancia política partidaria conocida, su designación como subsecretario de Industria, Energía y Minería fue una de las grandes sorpresas del gabinete anunciado por Tabaré Vázquez para el inicio de su segundo mandato. Sin embargo, una rápida revisión de su currículum y sus redes sociales bastan para darse cuenta que sus preocupaciones están centradas en varios de los temas que desafían actualmente a la sociedad de la información y el conocimiento. Tan es así que hace algunas semanas se tomó el trabajo de publicar un pequeño glosario de lugares comunes de la tecnología, armado, según él mismo explicita, para todo aquel que se siente abrumado por tanto término que promete cambiar el mundo, ganar elecciones, dejarnos sin trabajo o lavarnos el cerebro. Allí aparecen, por ejemplo, definiciones improvisadas sobre lo que es Big Data, o aprendizaje automático, inteligencia artificial, Internet de las cosas y otras palabras de moda. Según Monsecchi, la idea fue poner un poco de escepticismo en un área, que es en realidad su área, que ha sido ganada por el marketing. Vamos a hablar sobre todos estos temas con el propio Monsecchi, que está ahora con nosotros en estudios. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Estaba trabajando como jefe de desarrollo en la Intendencia de Montevideo antes de pasar a la subsecretaría. ¿Qué actividad política previa tuvo?
Ninguna.
Ninguna.
Yo digo, toda la vida fui del Frente Amplio, pero no tenía actividad partidaria.
¿Y quién lo trajo a las tareas ejecutivas municipales y ahora?
No, en realidad en la Intendencia yo trabajé, entré en el 96 en un llamado como ingeniero y estaba trabajando ahí. Después pasé a ser uno de los jefes de desarrollo. Y en paralelo venía seguía con mi actividad académica, digamos. Y ahí es donde conozco a Carolina, digamos, a la ministra. Y que ahora para este periodo fue tan sencillo como que me llamó después de las elecciones y me dice, che, ¿te animás a venir de su secretario? No sé qué. Y bueno, agarramos el desafío y en eso estamos.
¿Te llamó por tu conocimiento en ingeniería en computación, por ser doctor en informática, por tu trabajo académico más que por tu trabajo municipal?
Por las dos cosas. Pasa que Carolina estuvo con... Yo la conocí a ella cuando ella fue la directora de tecnología en la Intendencia. Uh-huh. Ahí yo trabajé mucho con ella. Y durante su periodo en Antel, si bien yo no estuve en Antel, dos por tres hablábamos un poco por teléfono, digamos, ¿no? Asesorando alguna cosita, cosas así. Estábamos en contacto, digamos.
Ahí está. Tu métier es el procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. Uh-huh. ¿Qué podemos decir sobre eso? Una breve explicación.
No, es fácil. El procesamiento de lenguaje natural es tratar de entender y tratar de hacer que una computadora entienda el lenguaje humano y también que pueda generar lenguaje humano, ¿no? Pero es el lenguaje natural es el lenguaje de las personas, que no es igual al lenguaje de las computadoras, que es un lenguaje muy muy estructurado, donde las reglas son muy claras. El lenguaje humano, como bien sabemos, es un lenguaje que juega mucho con la ambigüedad, que tiene mucha ambigüedad en cómo uno expresa. Las palabras quieren decir diferentes cosas, las oraciones pueden querer decir diferentes cosas según cómo se las lea. Eso es esencialmente lo que hacen los humoristas, ¿no?
Los tonos, ¿no?
Los tonos también, la prosodia también es muy importante. Todo es ambigüedad en el lenguaje humano y eso lo vuelve mucho más difícil que entender de un lenguaje de una computadora. Y bueno, en base a eso, ese es el área del procesamiento del lenguaje natural. Y el aprendizaje automático es una rama, es una cosa mucho más general que el procesamiento del lenguaje. Se utiliza mucho para el procesamiento del lenguaje natural, pero son algoritmos o programas que aprenden de su experiencia. A diferencia de un programa que uno lo hace escrito, ¿no?, y se ejecuta ya siempre lo mismo, los programas que aprenden de la experiencia son aquellos que toman datos o información y a raíz de eso que van recibiendo van mejorando con la experiencia. Eso es lo que ha revolucionado unas cuantas áreas. Ahora, una de ellas es el procesamiento del lenguaje natural y es lo que hoy en día, en general, cuando se habla de inteligencia artificial, aunque últimamente inteligencia artificial le dicen a cualquier cosa, porque está de moda y entonces vende. La inteligencia artificial hoy en día está muy asociada con el aprendizaje automático, con esa capacidad de aprender a partir de los datos, digamos, ¿no?
¿Y el machine learning tiene algo que ver con esto?
Es lo mismo, aprendizaje automático y es el término español de machine learning.
Es aprendizaje automático.
Exactamente. Machine learning es el término en inglés. Es un término que a mí me gusta más usar que el de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial es una cosa mucho más grande, más difusa, y el aprendizaje automático es bien esa definición que yo les decía, ¿no? algoritmos que mejoran con la experiencia.
Vos decís que estos temas han sido cooptados por el marketing y por eso entendiste necesario publicar este glosario, este pequeño diccionario de lugares comunes sobre ciencias de datos, Big Data y esas cosas. Sí. Así se llama, ¿no? Sí. ¿Por qué creías que era necesario hacer algunas precisiones sobre estos términos?
Mira, yo ahí lo ponía... Yo quería poner un poco de escepticismo, pero no el escepticismo de en realidad esto es todo humo, porque no es así. Es decir, es un área clave, es probablemente lo que va a definir el todo en los próximos 10, 15 años, por lo menos, después anda a saber. Y por lo tanto, y esto es un poco la visión de un científico, digamos, hay que tratar de sacar el humo alrededor para poder entenderlo bien. Sobre todo, y acá viene entra el lado más político, porque es una de las áreas en las cuales hoy los países tienen la oportunidad de tomarlas para desarrollarse. Es decir, la industria de los datos es una realidad. Entonces vos podés suponer que todo esto es una cosa misteriosa, mágica, y que... Con esa visión, naturalmente, vos no vas a poder hacerla, como yo digo, ¿no? A uno le hablan de inteligencia artificial y le suena cosa de japoneses o de Google, digamos. Y en realidad es una posibilidad de que hoy se puede tomar, de hecho se está tomando por algunas empresas en Uruguay para poder vender incluso servicios al exterior.
¿Cuáles serían los ejemplos concretos acá en Uruguay, ¿no? De aprendizaje automático, de Big Data, de inteligencia artificial.
Mira, hay empresas que están vendiendo servicios para el exterior, por ejemplo, de análisis. Hay una empresa que se llama Triolabs, que venden servicios de inteligencia artificial para afuera. Es decir, tienen una plataforma que en la nube vos podés entrenar tus propios algoritmos. ¿Qué quiero decir cuando entrenás tu propio algoritmo? Suponete, vos querés reconocer reconocer noticias de separar las noticias de fútbol de las noticias
de política.
De política, por decir alguna tarea bastante trivial, y ahí lo podés complejizar todo lo que vos quieras. Bueno, vos podés subirle muchas noticias de política y diciéndole estas son noticias de política, subirle muchas noticias de fútbol diciéndole estas son noticias de fútbol, y el modelo se entrena a partir de eso y te responde para nuevos ejemplos. Eso se llama aprendizaje supervisado. Bueno, hay empresas uruguayas que dan esos servicios en la nube para que vos puedas hacerlo con tus propios datos. Eso lo puede usar cualquiera. Hay empresas que dan servicios...
Es un servicio de entrenamiento, de algoritmos.
Exactamente, es como una plataforma de entrenamiento. Es una plataforma genérica. Y después... dan servicios generales de cómo yo puedo cambiar la realidad de mi empresa utilizando este tipo de... Por ejemplo, la otra vez me contaban, por dar un ejemplo, ¿no? Que ellos estaban hablando con una empresa, de una startup de Estados Unidos, que sacaban fotos de techos, ¿sí? Hacían reparaciones de techos, ¿tá? Entonces... tomaban las fotos y a partir de las fotos se las daban a un especialista, y el especialista miraba y decía, bueno, este techo tiene cables rotos, tiene cables tirados arriba, está húmedo en tal lado. Bueno, ellos estaban tratando de ver si a partir del reconocimiento de la imagen poder detectar automáticamente los problemas que tenía. Ese tipo de servicios que se puede dar, que va más allá de la plataforma, sino que es el conocimiento lo que vos estás vendiendo.
Ya, digamos, te dan el diagnóstico de lo que tiene
el
techo.
Te dan el diagnóstico, ese sería un ejemplo. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con redes sociales, la gente de iData está haciendo cosas con inteligencia artificial de redes sociales, que yo qué sé. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un proyecto en facultad que... defendió hace poco un proyecto de facultad que estudiaba las opiniones positivas y negativas en las redes sociales sobre un tema en particular. Ahora tenemos otro que trata de identificar los tópicos asociados a una persona o a un tema, ¿no? Yo miro, tomo un usuario de internet y digo, bueno, Luis Suárez y bueno, en tal fecha pasó que hubo una serie de picos de comentarios positivos. Vos mirás lo que es y te das cuenta que fue porque ganó el Barcelona. O no sé qué. Y lo hacen automáticamente, y eso te permite, por ejemplo, hacer cosas como estudio de reputación o cosas así.
Esos son los usos más pragmáticos. Están las miradas apocalípticas sobre el avance de la inteligencia artificial, el poder del Big Data. en este diccionario de los lugares comunes sobre ciencias de datos, Big Data y esas cosas que escribías, ponías lo siguiente, ¿no? Que decías que la inteligencia artificial es tratar de hacer que las computadoras sean tan inteligentes como un humano. Lo importante es que sean capaces de reaccionar ante situaciones nuevas y lo hagan razonablemente. Pero tenemos otras miradas sobre este asunto, ¿no? Por ejemplo, hace unos días Elon Musk, el creador de Tesla, alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial, asegurando que esta podría superar la inteligencia humana y volverse una amenaza. De hecho, protagonizó un pequeño debate público con Mark Zuckerberg de Facebook, quien era mucho más optimista con respecto a este tema. ¿Dónde te paras tú?
Yo creo que es golazo. Hoy yo creo que es golazo lo de el estado de desarrollo que tiene la inteligencia, la inteligencia artificial. No está ni cerca de ser ese asunto de la singularidad y de que las computadoras van a ser más inteligentes. El otro día leí un comentario que me parece que resume bastante bien y es, habla más de nosotros que de las computadoras. Pensar que las computadoras se van a volver malas, habla más de nosotros, porque en realidad, hoy por hoy, la inteligencia artificial es esencialmente eso que le decía, es aprender de la experiencia. Entonces, lo que hoy las computadoras pueden hacer son, en temas específicos, pueden hacerlo muy bien, guarda, en temas específicos, aprender de la experiencia pasada y aplicarla a realidades nuevas. Pero no siempre el futuro es igual al pasado. Los humanos lo que tenemos de particular es que vamos cambiando el futuro. Es decir, no repetimos nuestros errores, pero de a poco vamos aprendiendo, digamos, ¿no? El asunto este de que las computadoras se vuelvan tan inteligentes como un ser humano, yo hoy no lo visualizo ni de
cerca. HAL está muy lejos. HAL de 2001.
Sí, está muy lejos. Uh-huh. HAL, mira.
¿Y Terminator?
¿Y Terminator? Espero que también. Sí, está muy lejos. Hoy en día, ya te digo, lo que pasa es que lo que ha pasado hoy, por eso yo siempre vivo como en un balance en estos temas, están dándose resultados increíbles, increíbles de verdad. Yo, por ejemplo, un ejemplo que siempre doy es, nosotros hace 10 años, tuvimos un proyecto, un estudiante que hizo un proyecto de grado sobre el juego de Go este de las piedritas blancas y negras japonés, que es un juego muy difícil. Cuando hicimos el estudio del estado del arte de la computación en ese tema, daba que la mejor computadora no podía, el mejor programa de computadora, sí, jugador de Go, no podía siquiera jugarle al menor de los profesionales de Go. O sea, podía ganarle a algún amateur, pero a un profesional no le hacía ni sombra. A los más bajos de la escala, a cualquier profesional. Sí. Cuando el año pasado me dicen, no, que salía este partido, que me entero primero que un programa de Google le había ganado al campeón europeo de Go, yo decía, tal. Campeón europeo. Qué bien, qué notable, cómo mejoraron, ¿no? De aquella vez, pero a los japoneses, a los chinos, no.
No le ganaron.
Porque era una cosa que estaba, desde el punto de vista computacional, es muy difícil el juego de Go, porque tiene muchas variantes y exige una aproximación que no es tan determinista, digamos, como la del ajedrez. Que donde yo tengo las reglas, acá es envolver las piedras del otro, una cosa un poco más complicada. Y si me preguntaban a mí, el tema de que una computadora le ganara a un ser humano en el Go, 2050 te contestaba yo, ¿no?
Y pasó ahora.
Y ganó 4-1, ¿no?
4-1. Ah, por paliza.
Y vos contabas en una charla que en el 98, cuando un humano se enfrenta, el campeón de Go mundial se enfrentaba a una computadora, le daba un changuí de 30 fichas.
Claro, claro, además, ¿no? jugaban contra I2, claro.
20 años después...
Por eso te digo,
es exponencial.
Es una locura. Hay cosas que están. El reconocimiento de imágenes, por ejemplo. El reconocimiento de dígitos escritos. El reconocimiento de dígitos escritos era uno de los. Hace 10 años, no estoy hablando de hace 20. Hace 10 años era uno de los problemas a resolver, ¿no? Hoy en día, las computadoras, los mejores algoritmos son mejores que los humanos. Son mejores, reconocen más los números que los humanos. Y la resolución del problema es prácticamente que un ejemplo de introducción al tema. Es decir, está tan resuelto el tema que vos lo presentás en un curso como, bueno, un ejemplo fácil es el reconocimiento de números. O sea, eso ha sido la evolución que ha habido. De ahí a lo que se llama inteligencia general, que es eso capacidad, porque estos siempre son temas específicos. De ahí a esa inteligencia general, que es la de bueno, yo vengo acá y ustedes me hacen preguntas de cualquier cosa, y yo contesto y trato de ver qué es lo mejor para... Todavía eso está lejísimo. Yo también decía que lo del Go era 2050, o sea, puedo estar equivocado.
Claro.
Pero hoy no se visualiza eso. Y las visiones apocalípticas creo que están dentro de ese paquete. Es una visión que me parece que sobreestima lo que se sabe de esto. Porque hay temas que están muy lejos de ser resueltos, digamos. No se tiene ni idea de cómo resolverlo.
Acá estamos como en una nueva revolución, ¿no? Tuvimos una revolución industrial, ahora estamos en una revolución de la información, que pone de alguna forma en el punto de largada a muchos países que en realidad estaban en escalas diferentes, ¿no? Es una oportunidad, exacto, para muchos países, exacto, que están rezagados de colgarse al desarrollo y repuntar. Pero en la charla en donde hacías el comentario de Go, también decías que de alguna forma para que esta revolución sea provechosa para estos países, el desarrollo de Big Data, de inteligencia artificial, tiene que estar al servicio, no capaz que de ganarle a una computadora en un juego, sino al servicio de, por ejemplo, los objetivos del milenio, ¿no? O sea, de erradicar el hambre, erradicar la pobreza, minimizar el desempleo. Y por ese lado es que se tendría que trabajar más que por el otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que es muchas veces hay una visión medio tecnoutópica de que la tecnología es en sí misma algo que puede cambiar el mundo. Y no. Lo que cambia el mundo, igual que en todas las otras cosas, es cómo hacemos ese uso de las herramientas o para qué usamos esa herramienta. Es decir, la política, digamos, ¿no? ¿Para qué yo voy a usar este tipo de cosas? ¿Para qué yo puedo desarrollar?
Claro, si uso energía atómica para iluminar una ciudad o para tirarle un bombazo.
Exacto. Como en todas las cosas que conocemos, nosotros podemos utilizarlas para bien o para mal, digamos. Depende cómo las alineemos y depende cómo las qué dirección le demos. Hoy en día el mayor uso de la inteligencia artificial, por lejos, es la venta de publicidad, que es una, es decir, las empresas que más saben hoy de inteligencia artificial, porque se ha dado un fenómeno de captación de académicos, además muy importante, ahí hay toda una realidad nueva que se está dando. Es decir, la separación en esos mundos entre academia y empresas e industrias, digamos, es cada vez más difusa, ¿sí? Porque los grandes académicos
tienen investigación y desarrollo a la interna.
Y se llevan a los grandes, digamos, llevan a los grandes. En el área mía, yo todos los referentes que conozco de temas de inteligencia artificial están pero el 90% están o en Google, o en Facebook, o en Microsoft. Y con Tesla, no por casualidad, esas son las empresas que vienen subiendo. Pero a lo que voy es que eso depende cómo lo dirigís, digamos, ¿no? ¿Para qué lo usas? Estaba diciendo, eso se usa para publicidad. Bueno, esto sucesivamente se va a empezar a utilizar en todas las otras áreas. Es tecnología. ¿Qué uso le damos? Y bueno, depende de las políticas, digamos, ¿no?
Y en ese sentido, ¿Uruguay cómo se separa frente a estos escenarios?
Yo creo que nosotros estamos en una buena situación, en una buena posición. Tenemos una formación académica bastante fuerte desde hace muchos años, en diferentes lugares, desde diferentes ópticas. Es decir, dentro de la Facultad de Ingeniería tenés gente de electro, gente de matemática, gente de computación. En el Pasteur están haciendo algunas experiencias, en la ORCE que existe, ¿no? Es decir, hay una formación que creemos que hay que potenciarla, estamos trabajando en algunas herramientas en ese sentido, pero esa base sólida la tenemos. Hay que trabajar mucho en el tema de transferencia tecnológica, es decir, en esto de que cómo pasamos de lo académico a lo productivo, pero creo que es una de las áreas donde se ha logrado con mayor éxito eso, porque hoy en día la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, y las empresas informáticas están incorporando rápidamente eso. Vos ves que los desarrollos se corresponden rápido a las cosas que se están generando a partir de la facultad, y eso es bueno. Entonces yo creo que ahí las perspectivas son buenas. Hay desafíos de abrir nuevos mercados, pero se está trabajando, se está vendiendo a Estados Unidos, se está vendiendo a otros países. Y bueno, creo que lo más importante es abrir mercados posibles para eso y además formar más gente.
Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque ahí tenemos formar más gente. Uruguay tiene como, si se quiere, ese sentimiento dual o ambiguo. Por un lado, tenemos un plan Ceibal, ¿no? Que ha logrado, por ejemplo, que unos liceales del Liceo del Tala fueran a Estados Unidos y ganaran un premio. Pero por otro lado, tenemos también en secundaria un cuello de botella muy fuerte, porque tenemos tasa de deserciones muy alta, de repetición, tasa de egresos muy bajas. Entonces, si miramos la parte de los liceales del Tala en Estados Unidos, decimos, bueno, estamos fenómenos. Si miramos la otra parte, decimos, pa, estamos limitando el futuro de los recursos humanos del país. ¿Ustedes cómo lo ven desde el Ministerio?
Sí, yo creo que un poco queda en el medio. Ni los estudiantes de Tala son un caso aislado, porque en realidad las últimas ligas de robótica de que se hicieron en Uruguay tuvieron tipo cerca de 1000 participantes, y hay varios liceos donde se está trabajando. Hay varias iniciativas a nivel de tanto del liceo como de UTU, pero todavía estamos de acuerdo que hay que consolidarlo eso y avanzar hacia un desarrollo más fuerte de todo lo que es formación en ciencia y tecnología. Pasa a nivel terciario también, ¿no? Queremos fomentar que la gente se matricule en ese tipo de cosas. Ahí hay factores que también son sociales, que es decir, uno no tiene el control de decirle, claro, vos estudiá lo que... Pero lo que se trata es de promover. Yo creo que es cierto que hay un desafío de generalizar eso en los liceos, y creo que también puede verse, y eso son algunas cosas que lo hemos hablado mucho con secundaria y con UTU, como verlo como una forma de atraer chicos que se estaban yendo, ¿no? Urice que se fueron, y nos pasó con algunos proyectos que hacíamos con UTU, que se llamaba Esquina del Mañana, que enseñábamos pensamiento computacional, que servían además para atraer chiquilines que se habían ido. Yo creo que el desafío está, pero creo que se está en una buena senda de trabajo, donde lo de los gurises de Tala es una muestra de una cosa que está pasando en otros lados. Vos mirás y en Rivera hay algunos liceos que están trabajando muy bien, en Maldonado hay liceos que están trabajando muy bien. Yo creo que el desafío es universalizarlo, y es algo que hace no mucho hablábamos con Celsa Puente, que lo estamos hablando con gente de la facultad también. Hay muchos actores que están trabajando en el tema. El desafío es generalizarlo, es decir, transformar que lo que se aprende de informática sea un lanzador para motivar a Urice.
¿Y el Estado está aprovechando o piensa aprovechar estos recursos humanos que se están formando? Es decir, a la hora de orientar políticas públicas vinculadas al desarrollo, a la interna de los ministerios, a la interna de las empresas públicas, ¿hay secciones de I+D o estamos muy lejos de eso, por ejemplo?
No estamos muy lejos. Por ejemplo, en Antel hay un área de investigación hace ya bastante tiempo que está trabajando en desarrollar nuevos productos. Bueno, un poco a partir de ese tipo de iniciativas es que han surgido cosas como el streaming, digamos, de Antel, que es una cosa bárbara, digamos, que han surgido a partir de iniciativa ahí. Con el tema del Antel SAT surgió del equipo de investigación de un trabajo conjunto con la facultad, digamos, ¿no? Y el Antel SAT, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El Antel SAT ni bien amagó. Acá tenemos algún problemita con la innovación, ¿no? Digamos. Cuando el Antelsat amagó a no mandar algunos datos, ya empezaron a salir críticas de tiramos la plata en esto, no sé qué. Bueno, la investigación se trata de eso, ¿no? Se trata de
probar. Hubo mucha reserva igual con el Antelsat, ¿no? Se culminó el proyecto sin mucho ruido. Hubo algunos cuestionamientos a que había fallado en su fase final también. Sí.
No, en realidad, como experiencia fue muy exitosa si lo ponemos en el marco de lo que es una experiencia de innovación y de investigación, que además dejó consecuencias de conocimiento muy importante. Hoy en día se está haciendo monitoreo de la cuenca Santa Lucía en Antel. Antel es el que da la herramienta, como decía esto, ¿no? El tema de la tecnología. Antel está armando las herramientas para el monitoreo de la cuenca Santa Lucía en un trabajo que estamos haciendo conjunto Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, en una plataforma que se está construyendo, y mucho del conocimiento de monitoreo surgió del trabajo con Antelsat. Es decir, ese tipo de cosas van quedando en la institución, de eso se tratan los equipos de investigación. hay que apoyar esos desarrollos. En ANCAP se está pensando en reforzar la línea, en mejorar la eficiencia a través de la incorporación de este tipo de tecnologías. A la interna del ministerio.
¿De qué tipo de tecnologías hay concretamente?
No, esto que decíamos, ¿no? De optimización de performance de los procesos, porque todo este tipo de. Todo esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, te permite a vos, a partir del. Como yo decía, siempre la misma idea, si ustedes ven, es a partir de la experiencia yo puedo saber predecir mejor. ¿Tá? Es decir, bueno, yo puedo calcular mejor cuánto tengo cada cuánto tengo que hacerle mantenimiento a una máquina. En base a cuánto a la información de cuánto duraron las máquinas anteriores, más que de la experticia de una persona o el olfato que tengas o el cálculo que hagas a ojo. Bueno, incorporar este tipo de cosas. Entonces ellos están viendo posibilidades de incorporar eso. En la interna del ministerio nosotros tenemos un área, nosotros lo que tenemos es muy bueno en el ministerio, que corresponde a 50 años de trabajo, de la información del balance energético, es decir, toda la información de dónde viene, de cuánto se gasta en energía, de cuánto se, o cómo se produce, qué fuentes hay, no sé qué. Todo eso es una larga cantidad de historia y ahora estamos trabajando en un observatorio industrial y energético que nos permita sacar mejores conclusiones en base a los datos. Es decir, sin duda se está trabajando, sí.
Bien, ¿hacemos una tanda? Sí. Estamos conversando con Guillermo Monsequi, subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.
Seguimos conversando con Guillermo Monsequi, subsecretario de Estado de Industria, Energía y Minería del Uruguay, ingeniero en computación, doctor en informática, 45 años tiene, ¿no? Es así.
Así es, bien.
Ahí vamos a... En el bloque anterior he hablado sobre Big Data, inteligencia artificial y todos estos conceptos que están muy de moda, muy en boga y que a veces su terminología es desconocida para el común de las personas. Armaste este diccionario como para... No sé dónde lo podemos encontrar el diccionario actualmente. En tu...
En Medium está, en Medium. No sé...
Para que no, se quiera arrimar.
No sé dónde lo tengo linkeado, no sé la dirección. Buscan Guillermo Monsequi en Medium ahí.
Vamos a ver de ponerlo nosotros en nuestras redes sociales. Y lateralmente hablamos de Elon Musk, ¿no? Que desde Tesla está impulsando esta revolución en las innovaciones vinculadas a los coches eléctricos. Y hablabas que en el Ministerio de Industria están tratando el tema de la eficiencia energética con un trabajo bastante importante en los últimos años, ¿no? ¿Cómo están observando ustedes la velocidad con que ha avanzado el tema desde el Ministerio, de la irrupción de los autos eléctricos?
Desde el punto de vista de cómo lo vemos el Ministerio, yo creo que... yo me animaría a decir que el trabajo que se está haciendo es parecido al que en su momento se hizo con el tema de la energía eólica y las energías renovables. Es decir, hay un equipo de trabajo que que tiene el tema, que lo viene siguiendo, que está trabajando fuertemente de forma interinstitucional con la Intendencia, con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda. Hay un grupo ahí que en el Estado que está siguiendo muy de cerca el tema. Estamos intentando promover el tema de los vehículos eléctricos porque sin duda es una cosa que se viene. A mí... muchos me han dicho, pero ¿por qué no estamos desarrollando más rápidamente esto? ¿Por qué Uruguay no está lleno de autos eléctricos, ya que nos sobra la energía? No sé. Todavía hay un tema de costos. Los autos eléctricos, los autos son caros, digamos, comparado con los autos a combustión. Si bien tienen menos impuestos para importarlos, digamos. Los autos eléctricos todavía son más caros, digamos.
¿En qué impuesto tienen, se diferencia?
Por ejemplo, tienen mucho menos IMESI. Ah. Pagan un 5% de IMESI contra un 30% que paga un auto.
Ah, pagan un 5%.
Sí. Y los híbridos también. Tanto los híbridos como los
eléctricos. Y en materia de patentes, porque el otro día el Observador se pudo conocer, o por lo menos dio a conocer una noticia, que se estaba manejando la posibilidad de reducir el costo de las patentes de los vehículos eléctricos y equipararlas a los vehículos a combustión.
Sí, exacto. Se están siguiendo varias iniciativas. Una de ellas es esa que se está conversando en estos ámbitos para promover el ingreso.
También ¿Y qué otras hay en ese sentido?
Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, en una cosa que afecta a los ómnibus y eso, en una modificación del modelo del fideicomiso del transporte, porque el fideicomiso del transporte hoy se paga a las empresas por litro de combustible. Lo que está trabajando es en ir a un modelo que sea por kilómetro recorrido, porque claro, obviamente lo eléctrico no tiene combustible. Eso es un tema legal, pero que hace que vos puedas incorporar a la flota de ómnibus, porque lo que está pasando ahora es lo siguiente. Hoy en día la ecuación está dando, siguiendo un poco lo que decía, la ecuación, los vehículos eléctricos tienen esta característica. Todavía son más caros, sobre todo por el costo de las baterías, todavía son más caros que los a combustión, pero son muchísimo más baratos de el costo de la electricidad que el costo del combustible. Entonces, para vehículos que recorren grandes distancias, la
ecuación, y mucho menos contaminantes, ¿no? Quiero agregar.
Eso ni que hablar.
Quiero agregar una pata que es importante.
Ahora vamos un poquito al futuro, pero sin duda. Para lo que voy con lo del tema de la ecuación es que al final del día el que compra el auto es un particular, no lo compra el gobierno. Digamos, nosotros podemos promover la cosa, pero tiene que convenirle.
Que todavía no le cierra.
Ahí va.
En el sentido económico.
Exacto. A los que recorren largas distancias, ómnibus, taxis, utilitarios, ya les está dando la ecuación. Y por eso estamos promoviendo el tema de los taxis eléctricos, que ya hay 25 licencias, creo, autorizadas. No sé si hay 10 o 12, 14 circulando. Hay utilitarios también que sean...
¿Se sabe cuál es el punto en el cual la ecuación se transforma beneficiosa para el usuario?
Depende mucho del tipo de vehículo, digamos. Depende del vehículo, porque ahí todavía es una tecnología que está creciendo a una velocidad increíble. Entonces cada vez tienen más autonomía, cada vez desarrollan más velocidad.
Depende del tipo de vehículo, ¿no?
Depende mucho.
Vas a recorrer 30.000 kilómetros por mes, ya te conviene tener un auto eléctrico.
Exacto.
Depende del vehículo.
Depende un poco del vehículo, pero la ecuación está cerrando. Y a mí me da toda la impresión, esto es una impresión, pero la comparten los del equipo, y nosotros lo que estamos trabajando es para estar preparados para ese momento de inflexión. Yo tengo la impresión de que hay un momento de inflexión que se está acercando, en el cual esto va a ser masivo. Es decir, yo creo que los uruguayos ya están prontos para eso, por esto que vos decís, porque contaminan menos, porque hacen menos ruido.
Gastan menos.
Y gastan menos, exactamente. Entonces, cuando se dé ese punto de inflexión, tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Y bueno, por ejemplo, ahora estamos construyendo una ruta eléctrica para que entre el Chuy y Colonia haya una estación cada 60 kilómetros. Es decir, construir esa ruta y en un par de años más tenerlo en todo el país, porque vos esos autos tenés que cargarlo en algún
entre
lado.
Entre Chuy y Colonia, o sea que toda la franja costera
del
Atlántico y del río Uruguay,
vos puedas moverte con máximo 60 kilómetros entre estación y estación. Eso se está haciendo con la red.
Existen proyectos de que el propio asfaltado permita la recarga de los autos, ¿no? Son experiencias que se han dado en España, por ejemplo. Yo conozco ese caso.
Sí.
¿Se puede ir hacia ese lado también o no?
Se están mirando todas las posibilidades que hay. Hay otros modelos también que hablan de sustitución de baterías, por ejemplo, que vos en lugar de recargar cambies la batería como garrafa, un cartucho, digamos, de una impresora o como una. Hay una cantidad de cosas.
Eso de la ruta eléctrica, ¿para cuándo está proyectado?
Eso son cosas de las que se están viendo, digamos.
No hay nada concreto
de eso, no. Lo de la ruta, ¿qué decís? ¿Lo de la ruta verde?
Sí.
No, pensé que me decías lo de la...
La ruta verde.
No, lo de la ruta verde es antes del 2000, creo que el plazo es 2019, ya para el verano va a haber unos cuantos, y para el 2019 estaría toda la franja hecha. Y en un par de años más. No, eso es ahora.
Las estaciones van a ser, las mismas estaciones de servicio van a ser
en
servicio.
Sí, las estaciones de Duxa, en principio hay un acuerdo con Duxa entre UTE y ANCAP para instalar esos cargadores. Hoy ya tenemos algunos tenemos uno en el LATU, otro en UTE, que son los que usan los vehículos, de por ejemplo el ómnibus de CUSA que está circulando eléctrico. La idea es ponerlo en todas las estaciones en la franja. Hace poco inauguraron uno en Punta del Este, si no me
equivoco. Cada 60 kilómetros sería.
Llegar a tener cada 60 kilómetros, lo cual es bastante menos que el estándar de autonomía. Otra vez, hay muchas autonomías diferentes según los vehículos, pero 60 kilómetros a la risa, digamos.
¿Qué opinión le merece el la propuesta del senador Bordaberry, ¿no?, que presentó un proyecto de ley para prohibir la importación de vehículos con motores de combustión interna para el año 2030 y prohibir su circulación a partir del 2035. No es una idea tan loca. El Observador recogía hace algunos días que Francia también anunció su intención de prohibir la venta de autos con fuentes fósiles para el 2040. ¿A usted qué le parece este planteo?
No es un disparate, no es un disparate. Yo creo, en realidad, yo creo que no es necesario el mecanismo de la prohibición, digamos. Nosotros el mecanismo de la prohibición no nos gusta en general, sobre todo hablando de tecnologías, porque, digamos...
La realidad va a superar a la prohibición
antes,
quizás.
Estamos trabajando en el desarrollo de generar ese ecosistema, digamos, de estaciones de carga, de beneficios... para la importación, no sé qué, y que con eso va a ser natural, digamos.
O sea, ahí lo más importante es que el día de la mañana la ecuación de comprarse un auto eléctrico sea mucho más económica que un auto combustión.
Y eso es un camino que está... Hay otros caminos iniciándose, que yo lo estoy hablando con la gente del grupo de movilidad también, que es el tema vehículos autónomos, todas esas cosas.
Pero el futuro sería autos eléctricos.
Sin ninguna duda, no me cabe ninguna. Por eso decía
¿qué discusión vamos a tener sobre ANCAP ahí los uruguayos?
Bueno, esa es una cosa que ANCAP está tratando de ver también.
¿Qué vamos a hacer con los autos que están ahora en circulación? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Con toda esa chatarra.
Sí, también.
¿Y lo vamos a convertir en autos eléctricos?
¿Lo convertiremos? No, no sé. Bueno, son medio difícil porque la tecnología es muy diferente.
Muy diferente.
¿No? Los híbridos no son el futuro. El futuro es el auto eléctrico.
Ah, yo creo que el futuro... Sí. La tendencia de todas las grandes compañías de autos se están yendo a autos eléctricos. Uh-huh. Sí. Porque además a Uruguay, y acá otra vez viene el tema de la configuración, a Uruguay le conviene el auto eléctrico. Además de que por todo esto que hablamos, y por eso es uno de los motivos por el que además lo estamos empujando fuerte, y por eso creemos además que se va rápidamente a incorporar, y es que el auto eléctrico es complementario con la energía eólica. ¿Por qué? Porque donde más producimos energía eólica es en la noche, porque así funciona el viento en este país. Yo sé. Es una cosa que se da, eso que hablamos de los datos, ¿no? De cómo
se produce más de noche, hay más viento
de noche. Y la energía eólica, a diferencia de la energía hidráulica, yo no la puedo almacenar.
Observar.
Si bien estábamos viendo cosas también de almacenamiento, cosas, pero hoy por hoy no la puedo almacenar. Entonces a mí, el consumo de electricidad durante la noche me conviene. Entonces los autos eléctricos yo puedo decir, bueno, los cargo de noche, al horario de tarifa más baja, con tarifas preferenciales, y es complementario, ¿me explico?
Claro, porque en la noche casi no se usa energía.
Es cuando menos se usa energía.
Pero sí se puede cargar un auto. Pero eso es una etapa posterior donde las personas puedan cargar sus autos en sus casas.
Sí, pero eso no está...
No es en un futuro tan lejano.
No es en un futuro tan lejano.
Y te preguntaba, ¿no? ¿Qué discusión vamos a tener sobre ANCAP a medida que avance?
Y ANCAP está teniendo que ver esa realidad y cómo se va a convertir. Es decir...
Antel se reconvirtió, por ejemplo. ANCAP tendría que atravesar ese mismo proceso.
Exacto, sí, sin duda.
De ir hacia
las empresas públicas. No sé si ir hacia la energía eléctrica, sino ir viendo, a ver, estamos hablando de 20 años, de transformación. Sí. No es que mañana vamos a dejar de vender combustible.
Pero las políticas públicas, por lo general, importantes, se piensan a 20 años.
Exactamente,
¿no?
Sí. Bueno, va a tener que ver cómo adaptarse a esa realidad.
O es
realidad,
útil que tiene que llevar. Antes le tocó telefonía celular.
¿Es
a UTE o a ANCAP que le corresponde ponerse al hombro este cambio?
Como empresa ejecutora la que lo está haciendo es UTE. Claro. Pero ANCAP está incorporándose, por ejemplo, con participación en las estaciones para que esas estaciones sirvan como puntos de recarga.
Los ANCAPuntos.
Los ANCAPuntos podrían
mover si lo pueden. Pero el principal negocio de ANCAP es el combustible, ¿no?
Sí.
Si el día de mañana no tiene ese negocio, la pregunta es...
Claro.
Finalidad ANCAP, ¿no?
Reitero lo que digo, es decir, esto de que no se vayan a vender más vehículos en... Estamos hablando de 2040, digamos. Y eso no quiere decir que no va a haber más vehículos. Es decir, el petróleo no es que va a desaparecer como uso en la población
en 20 años. A no ser que los estados decidan por la prohibición de la circulación de automóviles a combustión. Y ahí pueden ayudar acelerar el proceso.
Por supuesto.
¿No?
Eso es una realidad que no está ni en el mediano plazo, yo creo. Es decir, a lo que vamos es hacia a un cambio en la producción, digamos. Pero lo cual no quiere decir que no te van a quedar vehículos más a partir de 2040, no va a circular ninguno, digamos, ¿no?
Pero Moseche dijo que estamos seguramente llegando a un punto en que se van a convertir en masivos los autos eléctricos.
Sí.
Pero ya tienen calculado más o menos cuándo es que... Obviamente están monitoreando el escenario internacional con las empresas que están haciendo punta con el tema autos eléctricos.
Sí.
A ver cuándo empiezan a sacar automóviles más baratos, que sean accesibles para poblaciones de todo el mundo. ¿Cuándo calculan que se va a dar ese cambio, como se dio con los celulares, que en un momento o otro todo el mundo tenía celular?
Yo creo que estamos hablando de meses. Creo que estamos hablando de... para que empiece a masificarse los autos eléctricos, estamos hablando de meses.
¿Meses?
Sí, sí.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el dato?
Y porque estamos viendo, porque todas las curvas que estamos viendo de costos vienen bajando, vienen bajando mucho. Y lo que yo te digo, hoy en día el transporte colectivo, por ejemplo, tiene todas las condiciones para eso. Pero claro, ahí entra a jugar también que vos tenés que hacer una inversión grande, que tenés que ver cuánto te cuesta, dónde sacar la plata para la inversión, que sigue siendo más grande que la de un ómnibus común, o sea que la amortizás en 7 años. Es decir, ese es un proceso que sí lleva su tiempo, pero que ese comienzo se va a dar ya... es real, digamos.
¿Y qué pasa con la
y que ahí se va a mover muy continuamente, pero muy continuamente quiere decir unos cuantos años también?
Claro. Con la capacidad de almacenamiento de algún tipo de energía, como puede ser la energía eólica, obviamente la energía hidráulica la tiene sus embalses. Pienso en esa noticia que se conoció semanas atrás de, y volvemos a Elon Musk, hablando de que iba a construir una mega batería para Australia.
Ah, sí.
¿Eso qué es una mega batería?
Sí.
Como la piedra esa Australia, ¿no?
Porque acá siempre estamos a mitad de camino entre la ciencia ficción y la realidad, ¿no?
No, yo debo confesar que no soy un especialista en temas de electricidad, pero Carolina siempre me está hablando del tema de las baterías, que tenemos que desarrollar temas de batería, que tenemos que... porque además es otra cosa que estamos apostando, digamos, a desarrollo de industrias alrededor de esto, ¿no? Nosotros, eso, como yo les decía hoy, lo de los datos, la movilidad eléctrica, nosotros queremos apuntarlo al país como que para que se radiquen inversiones industriales asociadas en eso, ¿tá? Entonces eso estamos promoviendo en el exterior, estamos tratando en el exterior de promover no solo un Uruguay agrícola ganadero, sino un Uruguay tecnológico, digamos, ¿no? Es decir, que para atraer inversiones. Ahí hay muchas posibilidades. Se están abriendo una cantidad de cosas. Viene todo muy rápido.
¿Y Uruguay está preparado para asumir esa rapidez, esa velocidad?
Yo espero que sí. Creo que acá lo que hay, yo creo que lo principal Uruguay lo tiene, que es la gente formada. Es una realidad. Es decir, capaz que nos falta más gente formada, pero la formación que hay a nivel profesional y a nivel técnico es muy buena. Se está trabajando mucho.
Siempre está esa historia que Google no quiso instalarse acá, ¿te acordás? Porque faltaban recursos humanos.
Sí, eso se había, lo dijo
Grunberg.
El rector
de la Universidad de Ort.
Sí, yo creo que, digamos, es como que tenemos espacio para multiplicar por 10 la cantidad de profesionales en esta cosa, por supuesto. Tenemos, es decir, puede ser que haya más, que cuanto más profesionales tengamos, más posibilidades, pero lo que tenemos hoy es gente muy capacitada, que le está haciendo muy bien en cosas del exterior. O sea que si una empresa quiere venir al país, tiene profesionales. Capaz que va a tener que pelear para conseguirlos, digamos, porque no son la cantidad que nosotros quisiéramos que son. Y eso es una cosa que compartimos como preocupación de que hay que desarrollarlo.
Sí, pero con eso de desarrollar la industria, por ejemplo, de autos eléctricos en Uruguay, tenemos un vecino que es una potencia automotriz, que es Brasil, ¿no? ¿Ya está captando Brasil inversiones en ensamble de autos eléctricos, por ejemplo? ¿Ya llegó a la región?
No.
¿El mercado?
No, todavía no. Nosotros nos vemos como... Nosotros nos gustaría que nos vieran también como un hub de entrada a América. Pero no, todavía no está en esa etapa.
¿Y hay posibilidad de competir con Brasil? Ahí no.
Yo creo que sí.
¿Qué impacto va a tener los procesos de aprendizaje automático, o están teniendo ya, ¿no? Aprendizaje automático, de inteligencia artificial, en el mercado laboral? Los últimos datos que conocemos de la macroeconomía en Uruguay es que hay un crecimiento del PBI, pero también hay un crecimiento del desempleo. En parte porque ese crecimiento se dio en sectores que están altamente tecnificados, o más tecnificados que otros, ¿no? Es decir, donde la informática y la tecnología juegan un rol, donde no necesitan captar tantos empleos, pero crecen, ¿no? Y eso también impulsa al crecimiento de la economía. Acá en Uruguay ya estamos viendo un problema del impacto en el mercado laboral de la tecnología.
Es bien usado, está muy bien el uso del término del impacto de la tecnología, porque en realidad se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial en esto, y en realidad este es un proceso que se viene dando ya hace bastante tiempo, y que es un fenómeno mundial, y es real, es decir, que el aumento de la productividad se está dando principalmente por incorporación de tecnología. Hay algunas señales preocupantes en ese sentido, en esto que vos describías recién, que es en el tema de que se da un crecimiento del PBI, pero no se da un crecimiento del empleo relacionado. Sin duda, hay algunos estudios, ya hay bastantes estudios al respecto, y con esto de la inteligencia artificial, y sobre todo la automatización, ¿no? Acá muchas veces se confunden los términos, de inteligencia artificial es probablemente abra más caminos nuevos, porque son cosas que hoy no teníamos en cuenta como posibilidad y hoy la tenemos, ¿no? Como la internet, ¿no? Pero la automatización sí tiene una cosa más de sustitución y probablemente pegue mucho en áreas más administrativas, incluso que las industriales, que es de la que se habla mucho, pero a nivel administrativo de servicios es un tema.
Menos laburo para administrativos y
probablemente y los trabajos más sencillos, digamos, son, eso es un diagnóstico que se hizo. El año pasado la Casa Blanca hizo un estudio, antes de que se fuera Obama, sobre los impactos de la automatización, y una de las cosas que decía era que, a diferencia de la Revolución Industrial, en la Revolución Industrial los que se vieron más perjudicados eran los que sabían más, los artesanos, los que tenían más conocimiento, ¿no? Es decir, que los sustituían por los telares, no sé qué. Ahora, los que se van a ver más perjudicados, sin ninguna duda, son los que tienen menos conocimiento. Es decir, los que realizan tareas más automáticas, por definición, uh-huh, prácticamente, que son los que van a ser más fácilmente sustituidos.
En todos lados, ¿no? Porque menos conocimiento, pero también la diferencia, pues, pongo un ejemplo de lo que a mí me impactó el otro día. Entré a un supermercado, uh-huh, ¿no?, al que iba habitualmente. Vamos a ponerle que en ese supermercado había siempre 10 cajas con sus respectivos personas trabajando enfrente de cada una de esas cajas. Hoy hay 4 cajas y el lugar donde estaban las otras cajas son cajas automáticas. Es decir, van los clientes del supermercado, marcan sus propios precios y los pagan con una tarjeta de débito. Uh-huh. Y se van, ¿no? En ese nivel, pero también supongo que en el nivel logístico, ¿no? Aquellos que trabajan en un nivel, si quiere, superior, pero también se empieza a automatizar el trabajo, entonces ya necesitas menos reponedores o gente que esté supervisando.
O en el puerto.
Y bueno, claro, y ahí en todo nivel. O sea.
Sí, sin duda, en todo nivel el desafío está planteado. Yo creo, lo que yo decía el otro día era, hay un desafío ahí. Y a veces se plantea como, ahora qué vamos a hacer, que la humanidad se va a quedar con la mitad sin trabajo, ¿no? Yo creo que ahí estamos un poco subestimando nuestra propia capacidad. Esto lo puedo decir a varios niveles, como humanidad, como país o como personas, digamos, de generar nuevos trabajos. Lo que ha sucedido, que es un proceso que se ha dado, que ha tenido sus golpes, digamos, pero que se ha dado, es que la sociedad va reconvirtiendo su trabajo y van apareciendo trabajos nuevos, digamos. El desafío no es trato de ver cómo hago para conservarle este trabajo a esta persona no importa tecnología, eso te apareció con el dedo.
O sea, la experiencia podría ser con la misma que la que pasó en la Revolución Industrial, es decir.
Exacto, se tiene que dar un cambio, o lo que ha estado pasando con Internet, digamos. Claro. ¿No? Empiezan a aparecer nuevos trabajos, muchos nuevos trabajos. Tenemos que estar atentos para prepararnos para esos trabajos. En Uruguay, por ejemplo, concretamente, el INEFOP está haciendo muchos trabajos, mucha tarea de capacitación, y la capacitación a la que apunta es a ese tipo, ¿no? Es decir, ahora estamos trabajando pensando en un centro de reparaciones de generadores eólicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cosas que exigen habilidades nuevas, digamos, de realidades nuevas. Vienen autos eléctricos. Bueno, yo tengo que preparar mecánicos que puedan incorporar esos autos que no solo son eléctricos, sino que tienen mucha más tecnología. Por eso todas estas iniciativas de pensamiento computacional, ¿no? Los jóvenes a programar, esto que está haciendo primaria ahora, otras cosas que está haciendo secundaria. Hay mucha formación de tecnólogos informáticos. Sin duda hay que ir preparándose para yo diría que una sociedad donde haya nuevos trabajos. Yo no termina de quedarme claro. Tenés todo el trabajo de toda la línea de trabajo asociado a los afectos, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con las oportunidades que da el sistema de cuidado, eso en otros países se ha dado. En la enseñanza, me dicen, no, en realidad el software va a sustituir a los maestros. No, porque la tarea, si hay una tarea que no se va a sustituir en la
la tarea humana de
la tarea del maestro, la de la transmisión, digamos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con transmitir conocimiento ahora. En ese siempre vieron lo que les decía el balance, ¿no? En ese contexto, pensar que las escuelas, los liceos van a ser iguales dentro de 5 años o las facultades mismo, ¿no? A ver, yo le doy un ejemplo. Yo doy un curso en facultad hace un montón de años, como 10, 12 años, 2006, 11 años. El año pasado filmamos las clases. Ingeniería tiene una plataforma que la desarrollaron los estudiantes, es una experiencia re interesante que se llama OpenThink, que filman las clases. ¿Tá? Eso ha hecho caer en otros cursos, y yo sé que me va a pasar este año, la asistencia un montón. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Agarro y digo, no, los obligo a venir a clase para que me vean la carita? No, tengo que empezar a ver cómo utilizo eso para cambiar mi curso. Capaz que doy menos clases presenciales o menos clases de estas magistrales, digamos, y hago más clases de consulta donde yo pueda transmitir ese tipo de cosas. Es decir, hay un cambio que hay que ir tomándolo, por eso la experiencia de Ceibal con esto de la enseñanza de inglés. Lo de la enseñanza de inglés es un buen ejemplo. No es que se sacó una cantidad de maestros de inglés para meter la plata. Se pudo hacer algo que antes no se podía. No había una suficiente cantidad de maestros para enseñar inglés. Esta plataforma te habilita a hacer algo que antes no se podía hacer. Yo creo que es el camino que hay que seguir.
Claro.
No deja de ser un desafío, guarda.
Sí. No, pero me pregunto si el desafío es parecido a lo que pasó con la Revolución Industrial. Si nosotros tomamos el 1800, o sea, el inicio del siglo XIX, como el periodo en el cual arranca la Revolución Industrial, y pensamos que ahí la población mundial era de 1.000 millones, y nos trasladamos a la actualidad con una población mundial de 7.000 millones y una tasa media de desempleo a nivel mundial de apenas el 6%, pienso, bueno, cuando arrancó la Revolución Industrial, la gente dice, bueno, hay 1.000 millones de personas que van a ver desafiados y nos vamos a quedar sin empleo.
Exacto.
¿No? Ahora tenemos 7.000 millones de personas que tienen empleo, ¿no? O sea, 7 veces más de población, o sea, se generaron 7 veces más de puestos de trabajo de lo que había al inicio de la Revolución Industrial. Me pregunto si esa experiencia que tuvimos ahí puede ser trasladable, en el sentido de comparar lo que puede ser, con esta experiencia ahora, porque yo entiendo que a veces generar la renovación o la modificación de las máquinas, de aquellas viejas máquinas, desde el principio del siglo XIX, se debe haber dado en un proceso más largo de lo que puede ser esta revolución, ¿no? Que tiene un grado, vos decías, yo esperaba que en el 2050, un profesional de juego Go en Europa llegar a perder con una máquina, bueno, lo perdió en el 2017, ¿no? O sea, ya anticipamos varios años. Me pregunto si la velocidad no es un desafío mayor al que teníamos antes, es decir, porque vamos a tener que seguir a una revolución que parece ser mucho más veloz, mucho más rápida que la revolución del siglo XIX.
Sí, justo ahora estoy terminando de leer el libro de Hoban, la era de las revoluciones. Justo estaba leyendo un poco sobre la revolución industrial. Fue muy rápida también la revolución industrial y agregó un problema, y es que fue tan rápida que hizo una modificación de la gente que se fue del campo a la ciudad que fue bastante catastrófica en el corto plazo. Si bien en el largo plazo se estabilizó, como bien decís vos, se crearon toda una cantidad de nuevas de trabajos que generaron. Porque además, esa mejora de la productividad que vos tenés es más tiempo libre, más plata. Es decir, genera otras nuevas realidades. Eso es un ecosistema, no es tan sencillo como mañana te quedas sin trabajo. Hay que tener cuidado con los desafíos para la equidad en ese sentido. Es decir, y ahí nuevamente es la política la que define esas cosas, ¿no? Es decir, yo tengo que ser muy cuidadoso, porque yo puedo decir, bueno, pero dentro de 50 años se va a volver a estabilizar. Bueno, pero en el medio yo tengo que trabajar en formar a la gente, en que la gente no se quede en la calle, que Es decir, se da todo ese desafío. Respecto a la velocidad, sin duda la velocidad es un desafío, pero si vos te pones a pensar, es un desafío que ya tiene como, digamos, pongamos, principio del 2000 empezó toda esta movida, no, 90, ya lleva unos cuantos años y se ha la sociedad se ha venido adaptando, digamos. Yo creo que hoy incluso tenemos algunas ventajas respecto a eso, y era que en ese momento la situación de los que estaban en el campo estaban aislados del mundo. Hoy en día eso ha cambiado mucho, digamos. Si bien subsiste una cantidad de desigualdades de acceso, las condiciones son otras de acceso a la información, digamos, y de acceso a la política, por lo menos en Uruguay, ni que hablar.
Uruguay ni que hablar. Monsegi, ya liquidamos. ¿Hay un plan para hacer un recambio de la flota de automóviles del Estado por autos eléctricos?
Estamos esperando a que nos dé la ecuación, digamos, porque tenemos que cuidar los fondos, digamos, porque en realidad nosotros lo hemos evaluado para el Ministerio y en realidad para algunos coches podría ser que son los que recorren más distancia haciendo inspecciones, pero todavía no da
los números. No. Bien, Guillermo Monsechi, subsecretario de Industria, Energía y Minería del Uruguay, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes.